Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, parlem del nou paquet de mesures del govern per intentar l'estalvi a la factura de la llum, per intentar que aquest tsunami energètic no se'ns en porti per davant. Jo arribo a un moment, ho dic molt sincerament, que em costa orientar-me, que em costa entendre... Em dedico a això i llegeixo, m'informo, però he de confessar que em costa orientar-me i saber exactament en quin punt estic. El cas és que continuarà bé un paquet de mesures per intentar estalviar. Es modificarà, no s'ha modificat el rebuts dels clients particulars i pimes amb una contraxa contractada menor a 15 quilowatts, doncs per estalviar a l'hora, per poder permetre't estalviar a l'hora de consumir llum. Parlem de tot això amb el catedràtic d'Economia de la Universitat Abat Oliba Ceu, el senyor Clemente Polo. Clemente, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Gracias. ¿Cómo estamos? Bien, gracias por atendernos, Clemente. Todo este paquete que se están
encantado,
tomando de medidas para ahorrar en la factura... Entendemos que hay que ahorrar. Esto es una cosa que todo el mundo entiende, que hay que ahorrar. Pero estos paquetes que se están aprobando ahora, ¿son adecuados? ¿Nos ayudarán a todo esto?
A ver, una cosa es ahorrar. Creo que eso estamos todos ahorrando ya muchísimo, puesto que el precio de la luz lleva subiendo aproximadamente desde marzo del año 2021.
Sí, señor.
Es decir, que cuando nos queramos dar cuenta, llevaremos 2 años de subidas de precios de la luz. Por lo tanto, yo puedo hablar por mi propia experiencia. Si yo estoy tratando de ahorrar luz, lógicamente, porque los precios son elevados. Claro, el problema que plantean los precios elevados es que no solo te producen ahorro, sino que te producen también problemas para pagar la factura. Dependiendo de tu renta, pues lógicamente los problemas son más agudos o menos agudos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el problema principal no es tanto... el problema principal es rebajar la factura de la luz. Entra en la cuestión. La cuestión es por qué ahora tenemos una luz a precios tan escandalosos y hace tan solo 2 años no la teníamos. Y no me refiero a 2 años porque había el tema de la pandemia, sino me podría remitir a 2019 o 2018 o 2017. Esta es la cuestión.
La guerra de Ucrania tendrá algo que ver, claro, pero ¿es la principal responsable de todo esto?
La guerra de Ucrania ha tenido que ver en el sentido de que las subidas que habían sido fortísimas en octubre de 2021 y en diciembre de 2021 del precio de la luz se reforzaron durante algún tiempo como consecuencia del inicio de la guerra. Pero luego observamos que a partir de, digamos, mediados de marzo del año 2022, los precios se volvieron a... los precios mayoristas de la electricidad volvieron a los niveles que tenían antes de la invasión. Es decir, que si pensamos que había razones, esas razones no son estrictamente la guerra, sino son razones previas, como pueden ser todas las tensiones que hubo en los mercados de gas antes de la guerra.
De acuerdo. Claro, se ponen en marcha estos paquetes, como por ejemplo la excepción ibérica, la tarifa regulada, etcétera, etcétera. Primero no sé, porque la luz sigue estando cara, todo hay que decirlo, sigue estando cara, a pesar de esto, seguimos pagando una pasta, pero lo que teóricamente nos ahorramos y no pagamos gracias a esta tarifa, ¿de dónde sale el dinero? ¿Quién lo paga?
No, yo creo que este es una de las falacias que tengo que decir que también los medios de comunicación han ayudado a trasladar al público, y es que los precios de la luz se han reducido como consecuencia de las reformas ya implementadas. Y eso no es así. Yo he publicado 2 artículos recientemente que se titulan Las reformas del gobierno aumentan el precio de la luz 1, en el que analizo el cambio en el sistema de facturación que implementó el gobierno el 1 de junio de 2021, y luego Las reformas del gobierno aumentan el precio de la luz 2, en el que analizo el impacto que ha tenido la reforma que aprobó con este nombre de topar el precio del gas.
Sí.
No ha bajado el precio de la luz. En la última reforma, al poner un tope al precio del gas que utilizan para calcular sus costes las empresas que generan electricidad con gas natural, pues lo que se ha hecho, sencillamente es que estas empresas ofrecen su electricidad a un precio aparentemente más bajo. Pero como esas empresas tienen que pagar el gas natural al precio que lo tienen que pagar, tenemos que crear algún mecanismo para cubrir esa diferencia. Bueno, ese mecanismo para cubrir esa diferencia se llama excedente o déficit de mecanismo de ajuste.
Vaya.
Ese excedente o déficit de mecanismo de ajuste, algunos clientes todavía de las eléctricas no los han visto porque están en el mercado libre y tienen un contrato que les garantiza un determinado precio durante un año. Pero en cuanto se acaba ese año, les aparece en las nuevas facturas, cuando realizan los nuevos contratos, una carga que es este excedente, excedente o déficit. Llaman excedente o déficit porque podría ser favorecedor para el consumidor, favorable para el consumidor, o desfavorable, pero la realidad es que siempre desfavorable.
Sí, sí, obviamente, entonces, eso está claro.
Entonces, para que nos hagamos una idea, hay días y horas en los cuales este mecanismo de ajuste es mayor que el precio de la electricidad. Por tanto, el precio que acaba pagando el consumidor no es el precio que nos dicen que ha bajado, es el precio mayorista, sino que es el precio final, y ese precio final está determinado en gran medida por este excedente o déficit de mecanismo de ajuste.
De acuerdo, entonces poner este tope al precio del gas, en el fondo
no
ha solucionado nada, porque hay que seguirlo pagando al precio que te lo están ofreciendo. O sea,
la única posibilidad de solucionarlo es que los gobiernos transitoriamente hubieran dicho: nosotros nos vamos a asumir este coste extra de las empresas. Eso sí.
De acuerdo. O sea, sería una especie de ayuda directa, ¿no? O sea,
a las empresas. Subvención.
Exacto, claro, a eso.
Claro, lo que ocurre es que nuestra Unión Europea considera que eso es ayudas a las empresas. Y claro, eso va en contra de la competencia. Pero mire usted, cuando uno está en una guerra, claro, se hacen muchas cosas que están al margen de los mercados. ¿Por qué? Porque el problema es ganar la guerra. Entonces ahora nosotros tenemos un problema, y ese problema es que si las tensiones geopolíticas y la guerra en Ucrania han disparado el precio del gas natural, nosotros tenemos que tomar medidas efectivas para conseguir que eso no nos hunda, porque no solamente está provocando o esquilmando el bolsillo de los consumidores, de las familias, sino que está provocando problemas muy serios a la industria.
Yo, me da miedo utilizar esta palabra, pero creo que yo te traslado la impresión. Es decir, afortunadamente no nos caen bombas encima en España, no como en Ucrania,
sí.
pero estamos en una guerra económica. Estamos, quieras o no, metidos en esa misma guerra, que es todo este impacto económico que estamos sufriendo.
Por supuesto, desde el punto de vista de Occidente, se acusa a Putin de utilizar el gas natural como un arma, pero es que nosotros llevamos utilizando sanciones económicas a Rusia desde el año 2014, intensificadas naturalmente después de la invasión, pero estas sanciones ya existían, y por parte de Estados Unidos con más intensidad que por parte de la Unión Europea.
Si acabara mañana toda esta historia lamentable que está pasando en Ucrania, ¿se regularía el precio del gas?
Se reduciría el precio del gas casi con toda seguridad. Es decir, si se alcanzara un acuerdo negociado y volviéramos a recibir gas de Rusia, el precio se reduciría notablemente. Porque, claro, ahora está muy bien que nos digan que la Unión Europea ha reducido su dependencia del gas ruso del 40% al 9%, desde el inicio de la guerra. Está muy bien, pero ¿a costa de qué? Lo hemos reducido a costa de pasar frío, a costa de que las empresas tengan unos precios del gas natural carísimos y a costa de importar gas desde Estados Unidos, que ha sido el gran beneficiado con todo este negocio.
lamentablemente, aquella máxima que dice que en las guerras siempre hay un beneficiado indirecto, en este caso, hay uno muy claro en este caso. Hay uno muy claro en este aspecto. Y para acabar, si me permites, Clemente, voy a ir un poco al detalle de esta conversación que estamos teniendo.
De las nuevas reformas, ¿no?
Sí, y vamos a las nuevas reformas, si te parece. Esto que se va a modificar los recibos a particulares y pymes con una potencia contratada menor a 15 kilovatios, ¿qué significa? Sí.
Bueno, se sabe todavía poco. Yo he entrado en la página internet del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el ministerio que dirige la ministra Rivera, y no he encontrado ninguna información. Tengo la impresión de que todo lo que hay es algún borrador que se ha filtrado posiblemente a empresas eléctricas y comercializadoras de electricidad,
sí,
para que sepan un poco por dónde va, y según tengo entendido, pues estamos en un periodo de recoger información o propuestas de estos posibles actores del mercado eléctrico. De lo que se deduce, de lo que ha aparecido en los medios de comunicación, la idea es que en lugar de que el precio de la electricidad para los clientes, para los pequeños clientes con tarifa regulada, creo que se llama PVPC, precio voluntario del pequeño consumidor, no se fije en función del precio del mercado. En cada hora del día, pues el mercado fija un precio.
Sí.
Y en función de ese precio, pues aplicando luego otros costes, pues se llega al precio final que paga en estos clientes. Bueno, estos precios varían muchísimo de un momento del día a otro. O en un momento del día puede ser a 0,47 el kilovatio hora y en otro momento del día puede ser a 0,20. Y de un día a otro podemos pasar de que el máximo es 0,35 en un día y el mínimo es 0,12.
Sí.
Es decir, que están fluctuando continuamente. Esto implica que naturalmente lo que acabamos pagando depende de nuestros consumos en cada momento, en cada hora,
sí,
por así decirlo. Ahora bien, la reforma, por lo que yo he podido entender, lo que pretende es reducir la variabilidad.
De acuerdo.
Reducir la variabilidad. Y para ello lo que va a hacer es que el precio final no dependa solo del precio en el día, sino que dependa también de los precios futuros, para que los oyentes lo entiendan. Imagínense que usted va a comprar patatas. Pues bueno, usted tiene un precio en el mercado de las patatas. Pero en los mercados a plazo, que se llaman, en los mercados a plazo, donde compradores y oferentes compran patatas para entrega no hoy, sino a 3 meses o a 6 meses o a 1 año, hay otros precios. Si la idea del gobierno es que el precio dependa no solo del precio de hoy, sino de los precios en los mercados que se denominan a futuros, donde se compran y venden electricidad a plazo.
Ajá.
Bueno, naturalmente, si yo pongo una cesta de precios y a partir de ahí obtengo un único precio, el precio que yo obtenga dependerá ya no solo del precio en el mercado de hoy, sino de los precios en los mercados de futuros. ¿Esto reducirá la variabilidad? Depende de los mercados de futuros.
Ostras,
si
es
los
que
mercados de futuros son variables.
Pero entonces, Clemente, estoy entendiendo que esta medida es un poco, vamos a ver qué pasa, ¿no? Es un poco palo de ciego, es un poco
vamos a ver qué
es
pasa.
Es un poco, la pongo, pero no sé lo que va a pasar.
No sé lo que va a pasar. Ellos dicen que sí, que se reducirá la variabilidad, pero para decir eso tienen que mirar al pasado, porque eso solo yo puedo hacerlo mirando a los datos que tengo del pasado.
De acuerdo.
¿Qué pasará en el futuro? Pues no lo sé. Pero sobre todo hay una cosa que me preocupa mucho, y es que el cliente no va a entender absolutamente nada.
Imagínate, si antes ya no lo entendíamos, imagínate
si
ahora.
Exactamente. Si ahora nos cuesta entender el precio que yo voy a comprar de las patatas, no es el que veo, no es el que me lo vendería el comerciante, sino que el comerciante tiene que calcular ese precio en función de los precios futuros de las patatas. Pues así, digamos, pero ¿y yo qué? ¿Esto qué es?
Madre mía. Total, que estamos un poco...
El gran problema, como antes decía, explicaba, el precio, no es que... A mí no me preocupa que el precio varíe a lo largo del día, ni que varíe de un día a otro. A mí lo que me preocupa es que sea tan alto.
Claro, ese es el problema.
Es una reforma para que el precio no sea tan alto. Y mientras tengamos ese excedente o déficit del mecanismo de ajuste, que ya muchos clientes empiezan a ver en sus facturas, pues nos vamos a encontrar con que no se soluciona el problema de los altos precios.
Madre mía. Bueno, pues veremos a ver qué nos depara el futuro. Seguramente, Clemente, tendremos más conversaciones, porque me da a mí la sensación que es uno de esos laberintos difíciles de entender y difícil saber por dónde vamos a salir.
Pues encantado de estar con vosotros, porque además creo que sí que hacéis un esfuerzo por intentar profundizar en los temas.
No sé si lo conseguimos, porque a veces es difícil, pero se intenta por lo menos.
Clemente... Yo también intento explicarlo.
Clemente Polo, catedrático de Economía de la Universitat de Antoni Baceu, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros. Encantado.